Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, noto que estás disfrutando de los productos de temporada. A ti el verano te sienta como a las sandías. Lo digo por el color de tu cara.
Sí, sí, colorado, quieres decir, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues tú, Roberto Pablo, podrías pasar por el primo hermano de la sandía.
¿Y eso?
Porque eres un melón. Y no me refiero al color.
Ahí estamos, sí señor. Bueno, vamos a dejar de hacer similitudes con frutas y verduras. No vayamos a acabar en Macedonia.
En Macedonia. No, lo que es peor, que nos den calabazas.
O sea, pues eso, vamos. Venga, vayamos al menú. Este programa de Oído Cocina nos ha salido un poco picante. Esa sonrisa tiene que ver con el picante y el color de tus labios es muy también.
Muy picante, me he puesto a juego.
Yo nunca fui ni el primero ni el segundo mejor de mi clase, ¿no? O sea, yo no sé si al final os acostumbráis. O sea, 50 veces ha tenido desde el principio una relación de idilio con vosotros. No sé si sois los empollones de la gastronomía o...
No, yo creo que la clave nuestra es ser como somos, ¿no? Hasta hoy lo que hemos hecho es actuar de la misma forma, que es intentar ser mejores día a día, ¿no?
Picante, bien, pero también muy de disfrutar y con mucha amiga.
Sí, que no vamos a dejar ni la raspa.
Estupendo.
Yo soy Roberto Pablo.
Y yo Urbano Canal.
Y juntos somos
Oído Cocina.
COPE, estar informado. Here comes the sun, here comes the sun, I
say it's all right. Hay cosas que se fraguan a fuego lento, como la siguiente historia que te vamos a contar. En el periodo que va de 1997 a 1999, tres jóvenes cocineros entran en el equipo del mejor restaurante del mundo. Unos años después conforman lo que se conocería entonces como el corazón de la cocina del Bulli, junto al gran capitán Ferran Adrià. Cuando se cerró el más grande entre los grandes en 2011, los tres deciden unir fuerzas y abren Compartir en Cadaqués.
Satisfechos con la experiencia, abren en 2014 Disfrutar en Barcelona. Desde entonces su carrera ha sido meteórica. Al frente de Disfrutar, un auténtico trío de ases, junto a Oriol Castro y Mateo Casañas, Eduard Satruch. Dirige la cocina del que es considerado el segundo mejor restaurante del mundo por la lista 50 Best de la revista Restaurant. Eduard, bienvenido a Oído Cocina y enhorabuena.
Hola, muchísimas gracias.
Bueno, del número 3 del año pasado al puesto número 2 del mundo en la lista más reconocida de restaurantes del planeta. Oye, ¿qué supone para vosotros estar en ese puesto tan codiciado entre los mejores restaurantes del mundo? Y además, que no es menos importante, ser el primero de Europa.
Bueno, para nosotros, después de 9 años de haber abierto el restaurante y, como bien habéis explicado, ¿no?, de venir... que durante muchos años pasamos una etapa en el Bulli donde ya vivimos lo que era, ¿no?, estar en la cima, para así decirlo, pues volver a encontrarnos en estas posiciones, pues es una alegría inmensa, ¿no?, y un reconocimiento al trabajo que hacemos día a día con todo el equipo. Y vamos, estamos felices, pero a la vez pues con la responsabilidad de saber que bueno, que en estas listas, pues por suerte, tenemos 3 restaurantes españoles y que seguimos siendo España, pues, el país puntero, ¿no?, en gastronomía mundial.
Uh-huh. Eduard, a ver, yo no sé qué notas tendrías tú, ¿sabes? O sea, no sé, pero que... O sea, yo nunca fui ni el primero ni el segundo mejor de mi clase, ¿no? O sea, yo no sé si al final os acostumbráis. O sea, 50 veces ha tenido desde el principio una relación de idilio con vosotros. Tiene que haber alguna clave, ¿no? O sea, no sé si sois los empollones de la gastronomía o cómo vais.
No, yo creo que la clave nuestra es ser como somos, ¿no? Y nosotros, desde el día que abrimos hasta hoy, lo que hemos hecho es actuar de la misma forma, que es intentar ser mejores día a día, ¿no? Y yo creo que la gastronomía, como es una cosa que la gente percibe muy directa, ¿no?, pues bueno, los clientes cuando ven al restaurante pues se sienten, lo primero, pues acogidos, ¿no?, se sienten relajados, se sienten predispuestos, ¿no?, al disfrute. Y después la propuesta gastronómica que hacemos pues es diferente, donde el cliente percibe que hay un trabajo creativo importante, pero que siempre está al servicio del sabor y del producto, ¿no? Por lo que hacemos una cocina creativa, pero muy, muy, muy amable al paladar, para así decirlo, ¿no? Dijéramos, siempre decimos que nos llamamos Disfrutar porque de verdad queremos que la gente disfrute, y aparte de haber una reflexión, ¿no?, porque siempre decimos que cuando se va a este tipo de restaurantes
no es simplemente a comer, sino es a vivir una experiencia gastronómica, y esto conlleva muchas otras cosas, pero que sea placentera, ¿no? Yo creo que cuando se junta el cariño con la creatividad y el tema del sabor y las texturas agradables, pues el resultado es exitoso, ¿no?
La clave está en disfrutar, entonces. Si disfrutáis vosotros, disfruta el cliente, entiendo, ¿no?
Sí, por supuesto. Dijéramos, lo que hacemos aquí es pasión. Dijéramos, por supuesto que es nuestra profesión y nos ganamos la vida y vivimos de esto, pero disfrutar en ningún momento es un negocio pensado tal cual, ¿no? Dijéramos, aquí hay mucha parte de corazón, de ilusión, y bueno, intentar dar lo máximo pues para sorprender día a día a quien nos visita.
Y bueno, hemos conocido también, efectivamente hablas de un momento en la gastronomía española fantástico, pues tomáis un poco el relevo también de otros grandes equipos, como el de los hermanos Roca, ¿no? Pero ¿cómo funcionáis vosotros, que sois tres chefs en la cocina? Explícanos un poco cómo repartís el trabajo, cómo funciona ese equipo de tres cabezas.
Bueno, nosotros también, como ya veníamos de nuestra etapa anterior en el Bulli, donde también estábamos allí trabajando los tres, y los tres somos cocineros, dijéramos, aquí tenemos un hándicap, para así decirlo, que es que no es que uno sea camarero,
claro,
otro sumiller, otro cocinero, sino los
no
tres.
Es uno no hace los postres, otro se dedica a los vinos y otro cocina,
sí,
efectivamente, en vuestro caso.
Por eso, la creatividad la entendemos en grupo. Y bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en Disfruta somos, en el equipo creativo hay cinco personas que se dedican exclusivamente pues al desarrollo de las ideas, ¿no? Junto a nosotros. Y lo que hacemos es trabajar pues en equipo totalmente, porque siempre decimos, una persona sola es muy difícil que haga grandes cosas en cocina, ¿no? Y siempre se rodea de un equipo. Lo que pasa que nosotros, pues en este caso la particularidad es que los protagonistas, para así decirlo, los que salimos en la foto, pues somos tres, ¿no? Pero lo entendemos, a ver, estamos hace muchos años que trabajamos juntos, y aparte de una amistad y un respeto profesional, pues nos conocemos muchísimo, ¿no? Y los gustos gastronómicos y la manera, sobre todo, de pensar en cocina, pues es la misma, ¿no? Por lo que para nosotros es súper fácil y estamos acostumbrados así, ¿no? En compartir las ideas y en desarrollar los platos, porque entre tres personas, pues las cosas salen más redondas que si solamente decide una persona, ¿no?
Y además te voy a decir una cosa, que luego llamar de tres o multitud, el fotógrafo tendría que poner el ojo de pez este para que saliera más. O sea, que tres bien, está muy bien. Y por otro lado, estaba pensando ahora, digo, la cantidad de agencias de comunicación, ¿sabes? Que estarían, o sea, que por ejemplo, o sea, se abre un nuevo restaurante, vamos a pensar un nombre y tal. Digo, o sea, más jugoso, más certero no puede ser lo de disfrutar, o sea, en un restaurante. O sea, es tan sencillo. ¿Cuánta gente habrá dicho, vamos a disfrutar? ¿Pero a disfrutar en qué sentido? ¿Al restaurante? Pues eso, a disfrutar, ¿sabes? O sea, que
sí. Oye,
Eduard, perdóname estos monólogos que yo de vez en cuando.
Ya, no.
Mi mediano, sabes que tiene 8 años, disfruta, o sea, yo le dices mandarina y se vuelve loco. O sea, se puede comer todos los días 4 o 5. Su madre insiste mucho ahora, por ejemplo, que no es temporada. Da igual, hay que buscar las mandarinas hoy en día. Ya sabemos que aunque nosotros somos de los de que decimos producto de, ¿no?, de cercanía, pero oye, hoy tenemos de todo en todas las épocas del año. Para él yo sé lo que son las mandarinas. ¿Qué es para vosotros el día de las mandarinas?
Bueno, pues yo te lo contaré, y antes te digo, ¿no? Con esto de los nombres de los restaurantes, tanto para compartir como para disfrutar, dijéramos, nosotros pusimos el nombre que nos vino a la cabeza, y los pusimos porque cuando hicimos el compartir, todo el rato hablábamos de la oferta y decíamos, para compartir los platos, compartir, y llegó el día que teníamos que ponerle nombre al restaurante, dijimos compartir. Claro. Y nos criticaron mucho todos los expertos en marketing, porque no lo sabíamos, pero nos decían que un verbo en un restaurante pues no era coherente ponerlo, ¿no? O sea que tanto compartí como disfrutar, después también con disfrutar hubo muchos cachondeos, para así decirlo, pero nos criticaban, ¿no? Y ahora pues mira, parece que ha cuajado y está bien.
Ahora nadie se atreve a criticarlo, yo creo.
Yo le diría a quien origina eso, le diría, pues mira, se va a llamar disfrutar, disfrutando, disfrutado.
Bueno, yo también os digo una cosa, ¿eh? Sí, fuimos un poquito inconscientes, porque visto ahora, llamarle disfruta a un restaurante, aquello... Bueno, más nos vale pues que la gente sale encantada del restaurante, porque si no fuera así, las críticas aún serían...
Sí, claro. Bueno, dinos lo del día de la mandarina, venga.
Pues el día de la mandarina fue en invierno de 2012, sí. Principios de enero, que fue el día donde firmamos el contrato de alquiler de donde ahora está Comparticada, que es, ¿no? Y era, a ver, nosotros habíamos terminado del Bulli, éramos toda la vida habíamos sido cocineros, trabajadores en el Bulli, y no teníamos grandes recursos económicos, por así decirlo, ¿no? Y claro, nos encontramos con un alquiler firmado de una casa antigua, que tiene 300 años, que era una antigua pizzería, y hacía aquel día una tramontana tremenda y un mal tiempo, que no habían ni gatos por la calle en Cadaqués, ¿no? Y nos pasamos todo el día con 2 kilos de mandarinas encima de la mesa, y vamos, sin decirnos nada casi casi, y pensando qué hemos hecho, ¿no? Que hemos hecho, y aquel día lo tenemos grabado a fuego porque, bueno, dijéramos, fue el inicio, ¿no?, de la andadura que nos ha llevado hasta aquí, y al final es, bueno, es un día que recordamos en cariño porque las hemos pasado de todas maneras, ¿no?, hasta el día de hoy, pero con esfuerzo y creyendo en uno mismo y creyendo en el equipo, pues se tira para adelante, ¿no?
Ahora estaré disfrutando, que eso es lo bueno.
Exacto. Eduard Satruch, naces en Vilaseca, en Tarragona, en 1981, y te has criado en una familia que ha trabajado pues en el campo toda la vida. ¿Cómo te ha marcado eso? ¿Y qué influencia tiene en tu forma de entender la cocina y de entender pues cómo la organización, ¿no?, entiendo, también de la cocina?
Sí, pues a mí me ha marcado muchísimo porque yo de pequeño sacaba muy buenas notas en el cole, ¿no? Aunque no estudiaba mucho, pero bueno, tenía facilidad para esto. Y cuando llegó, ¿no?, porque entonces era que estudiaba FEB y después decidía si ibas a COU o a FP, yo les dije a mis padres que quería ser payés,
ajá,
como mi abuelo, porque yo de pequeño pues pasaba las vacaciones en el campo, ayudaba a mis padres en el mercado porque eran mayoristas de fruta y verdura, y siempre he tenido un vínculo muy directo con el producto. Y me dijeron que payés ni de coña, vamos, me olvidara. Y dije, bueno, pues cocinero, porque mi madre guisa muy bien y en mi casa siempre pues la mesa ha sido la fiesta, ¿no?, de cada día. Y también tampoco se lo tomaron muy bien, porque entonces pues lo de ser cocinero no estaba tan bien visto, pero bueno, me puse a trabajar y el primer verano que trabajé, que no tenía ni un día de fiesta, pero lo disfruté muchísimo, al terminar mis padres me preguntaron, bueno, ¿qué, aún quieres ser cocinero? Les dije que sí, desde aquel día pues me han apoyado siempre en todo y gracias a ellos pues también estoy aquí, ¿no? Pero al final yo creo que estar ligado al terruño, ¿no?, y ver cómo crece un árbol y ver cómo sufre un agricultor, ¿no?, pues hace que el cocinero sea más consciente cuando trata el producto, ¿no? Y lo ves no como una cosa que te haya llegado en una furgoneta, ¿no?, sino que ves el producto y conoces el producto en su origen. Y esto a la hora de, después de cocinarlo, pues hace que la sensibilidad pues sea diferente.
A ver si te vas al final ahí a pillar con una berenjena y luego no la vas a querer meter al cocinero. Le pones nombre y la tienes ahí para toda la vida.
Y coges cariño, ¿no? Mírame. también puede pasar.
No, pero en serio, ahora de corazón, que bonito y emotivo es lo que estabas diciendo, porque es que es verdad, o sea, y yo creo, hace no mucho un compañero vuestro, no me acuerdo el nombre, pero que decía que él sabía si alguien le gustaba y sabía hacer las cosas en la cocina simplemente por cómo cortaba la cebolla. Uh-huh. Y es que es verdad, hay gente que la ves y dices, es que, o sea, si fuera, o sea, no es el que la corta el que llora, es la cebolla la que está llorando.
Eso es muy de Sergio Fernández,
sí,
me parece.
Pues, digo, pero claro, digo, luego ves a gente que lo hace y dice, joder, es que me dan ganas de comerme esto, aunque no me gustara, simplemente por el cariño con el que está tratando el producto. O sea que, bueno, Eduard Satruch, que muchísimas gracias por habernos atendido, que hay que saber disfrutar en esta vida, y ya sabemos que uno de los lugares en el mundo para disfrutar es disfrutar.
Disfrutar. Y el siguiente paso, Eduard, el número uno, ¿cómo lo ves?
Bueno, el siguiente paso es mejorar, o sea que, sí. Pero la verdad es que, a ver, estando en el número 2, pues tenemos el 1, ¿no? Muy
está
cerquita,
al
pues
alcance,
vamos,
efectivamente.
Vamos a ver si lo conseguimos.
Te voy a decir una cosa,
ilusión, pero bueno.
Lo importante es esforzarse, ¿vale? Eso se dice mucho a los niños. Lo importante es que te esfuerces, progresar adecuadamente. Luego ya, hijo mío, pues esto es como el deporte, ¿no? Todos salen a competir, ¿sabes? Una vez se gana, otra vez se pierde. Pero vamos, ganadores sois en todos los sentidos. O sea que, Eduard Satruch, que un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, y ese puesto que está en manos de Central en Lima, en la cocina de Virgilio Martínez de Pía León, pues el año que viene, pues a ver qué pasa, a ver si estamos ahí disfrutando, y nosotros disfrutando con vosotros, por supuesto.
Ojalá.
Un abrazo muy fuerte, Eduard Satruch.
Hasta luego.
Gracias.
Oído Cocina.
Para mí es, como palabras, me transmite seguridad.
Diego Guerrero, 2 estrelas Michelin y 3 soles Repsol, chef de The Estate.
Porque cuando alguien te dice oído es que está controlado. La connotación que tiene, ¿no? Cuando tú dices que estás con tu equipo en medio de un servicio y dices lo que sea, ¿no? Sígueme, oído. Sígueme a 3, oído. Ya estás, como estás tranquilo. Alguien, el que tiene que oírte te ha oído. Entonces te transmite seguridad. Es confort, ¿no? Eso es casa. Digamos que oído es casa.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un serapanda.
El mundo se divide en 2 tipos de personas, los que disfrutan del picante y los que no. Desde la bebida hasta el postre se puede meterle un poco de picante a todo. Los ajíes, los chiles, las guindillas y los pimientos tienen la capacidad de elevar cualquier receta a un nivel superior.
Señor, si quieres adentrarte en el gozoso mundo del picante y sentir cómo te suben los colores, pues nos tienes que acompañar en este sorprendente recorrido de 90 recetas que se llama Mejor si pica. Bueno, aparte de recetas hay otras muchas historias, explicación. Bueno, su autora es Anilu Cigüeñas, chef peruana, y está hoy con nosotros en Oído Cocina. Anilu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esa sonrisa, ¿eh? Esa sonrisa tiene que ver con el picante y el color de tus labios es muy también así.
Muy picante, me he puesto a juego.
Oye, una cosa, yo no sé si pican igual todos los chiles, los ajíes, o son como los pimientos del padrón, que unos pican y otros no.
Bueno, depende del tipo de ají o de chile, ¿no? Pero en principio aquellos que llamamos ajíes, chiles o guindillas, por principio... Sí. Pican, ¿no? Eso no significa que piquen igual, y ese es todo un mundo por descubrir realmente, porque, otra de las cosas que sucede con los ajíes es que la conversación se centra mucho en cuánto pican, ¿no? Uh-huh. Cuando yo lo que trato de contar en el libro es que no solamente pican, ¿no? Sino que aportan muchas otras cosas, sabores, aromas, etcétera, color, desde luego, ¿no?
Pero ¿qué es el picante? O sea, porque hay gente que dice, pues eso, es un sabor. Y yo, en el libro tú, más bien, o sea, creo que llegas a decir casi que a los que nos gusta el picante somos masoquistas.
Somos unos masoquistas sanos dentro de todo, ¿no? Porque al final no te hace daño, solamente es una sensación que el cerebro interpreta como calor, como dolor, ¿no? Entonces por eso se desencadenan una serie de reacciones en el cuerpo, ¿no? Dirigidas a apagar ese fuego que sentimos, ¿no?
Tengo algunos amigos mexicanos y utilizan una expresión que me gusta mucho, es la de ya me enchilé, y lo dicen como con placer. O sea, enchilarse quiere decir ya estoy como me gusta estar, o sea, ya me queman todos los labios, estoy notando cómo se hinchan, se me perla esto de sudor, ¿no?
Tenemos amigos muy raros.
Bueno, es parte de la cultura, ¿no? Es parte
¿Qué significa
cultura?
Eso, o sea, para nosotros, ¿cómo describirías tú esa sensación, ¿no?
Bueno, aquí lo que interviene es otro sentido, ¿no? Mm. Es como que, y además por eso me gusta muchísimo la portada del libro, porque realmente transmite esa corporalidad que tiene cuando incorporas el picante a una comida, ¿no? Es como que te moviliza. Yo, por ejemplo, digo, es que no me imagino a una persona depresiva, ¿no? Con depresión que quiera comer picante, ¿no? Es que cuando comes picante es como alegre, es como, no sé, te despierta, te moviliza, ¿no? Entonces, enchilarse es esa sensación de, bueno, pasar por esos pequeños momentos que son un poco dolorosos, digamos, pero luego esa sensación de placer y de satisfacción.
Eso, hay un apartado para, pues eso, en introducción a lo que es el picante. Por ejemplo, hablas del tema de la capsaicina, ¿no? ¿Qué es lo que es exactamente la capsaicina? Porque todos hemos oído hablar de ello, pero ¿cuál es ese agente que provoca el picor y por qué ocurre?
Exacto, pues la capsaicina es un compuesto químico que hace que los ajíes provoquen esta sensación de calor, ¿no? Entonces, no es un sabor, como ya estábamos hablando antes, ¿no? Sí. Sino que es un compuesto provoca esa reacción que realmente se transmite a través del sentido del tacto, ¿no? Por eso yo digo en el libro que los ajíes huelen, saben, pero además te tocan.
Claro. ¿No? ¿No están en el sistema gustativo? O sea, ¿no?
No.
¿Es ahí donde nos va a dar
la capsaicina? No, pero los ajíes además saben. Claro. Pueden ser dulces, pueden ser, ¿no? Tienen su componente de sabor, pero concretamente la sustancia que provoca esa sensación de calor no tiene sabor. De hecho, Yo en algún momento escribiré a la Real Academia de la Lengua, porque en la definición de capsaicina en el diccionario dice que es la sustancia, que provoca la sustancia que da el sabor a las guindillas. Cuando no es un sabor, ¿no? Claro, que es, sabor. Provoca, es la que desencadena esa sensación de calor.
Uh-huh. Oye, otro mito que yo creo que es muy importante que quedar claro es, y nos pasa a todos. Urbanos, tú estuviste en una cata, ¿no? De picantes,
sí,
¿no?
Sí,
no sé hasta qué nivel llegaste, no sé si esto...
Una
barbaridad, ¿no? Porque estuviste tú, aquí que en la COPE pensaban que era el demonio, venía colorado, ¿sabes? Y digo, lo de si te pica algo mucho, porque lo has elegido, porque te has dado cuenta, quizás está por encima de lo que tú puedes soportar, ponerte a beber agua va a servir de poco, ¿verdad?
De poco. Ayuda, más bien todo lo contrario. Lo que haces con el agua es repartir esa sustancia, que es una sustancia grasa, en el resto de la boca, ¿no? Entonces, pero es normal. O sea, si tú sientes calor, agua,
sí,
¿no?
Agua,
agua fría. Pero en este caso es una sustancia que es liposoluble, ¿no? Entonces necesita un alimento, una bebida grasa. Con lo cual, lo más apropiado, y por ejemplo lo vemos mucho en una mesa de una cocina de la India, por ejemplo, ese bol de yogur, pues tiene mucho sentido, ¿no? Leche, aceite, frutos secos, y bueno, esto también es un poco cultural, dependiendo del país y demás, pues arroz también, que al final lo que va a hacer es arrastrar esa sustancia y hacer que la traes, ¿no?
Todos conocemos un poco... más o menos, pues lo que es este tipo de cervezas donde se le echa chile y tal, y bueno, hay varias combinaciones, ¿no? Y cócteles donde se puede añadir un poquito de picante. Pero, ¿cómo recomiendas empezar a introducirnos en el picante bebiendo? ¿Alguna receta que nos puedas contar?
Pues sí, mira, te puedo decir una receta muy fácil, que además es una idea de Elena Reigadas, de Rosetta, restaurante Rosetta en Ciudad de México, y ella lo que hace es súper curioso, es aprovechar el agua de remojo, porque los ajíes, para quitarles un poco la intensidad del picante, se remoja en agua, agua caliente. Entonces ella aprovecha esa agua de remojo de un habanero, y con eso...
Tiene picar terrible.
Que pica, sí, pero también tiene mucho aroma, es muy frutal, ¿no? Entonces aprovecha esa agua de remojo y hace una limonada muy, muy consistente con miel, lima, zumo de lima, y con eso hace unas paletas, unos polos, como los llaman aquí, y es tan que te muere.
En todas las culturas hay picante, yo creo que a nosotros nos viene sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Pero en la asiática, en África, en todos los sitios hay algún tipo de estos ajíes, o hay, nosotros aquí llamamos la piparra, los pimientos de padrón, la cayena, ¿no? Que la cayena,
el pimentón picante.
Para los chiquititas que es como los perros, ¿sabes? Que cuanto ven uno grande, cuanto más pequeño van a llegar.
En el libro dices que no, ni es pimentón, ni es de cayena, además.
Exacto, sí. Es que es una confusión total el propio nombre de pimiento, ¿no? Porque se confunde con la pimienta. Cuando se descubre América, como también pica, entonces, pues esto lo vendemos como pimienta, que además eso era lo que se buscaba también, ¿no? En esa hazaña, es buscar esa ruta más corta a las especias, ¿no? Entonces se perpetúa esa confusión por siglos.
Haznos una recetita en la que sea sencillo. Ahora en veranito, imagínate que todos necesitamos tener un poquito más de calor en nuestro cuerpo, porque el picante, como decía, nos hace algunas veces sudar, ¿no? Una receta sencilla que podamos hacer todos por lo que tengamos, los productos que tengamos en nuestra nevera, que no tengamos que ir a un sitio gourmet, ¿no? Sino que sea sencillo y que se vaya a demostrar que el picante aporta, ¿no? Una serie de cualidades. Venga.
Pues mira, te diría, cualquier guiso que hagas, que le pongas un poco de cebolla y de ajo, allí le puedes meter un poquito de picante, desde luego. Y una salsita o cualquier vinagreta que quieras darle un poquito de alegría, pues eso, un poco de ácido, ¿no? Un poco de graso, cilantro, por ejemplo, combina muy bien con el picante,
sin
¿no?
Duda,
entonces una pequeña vinagreta, ajo, bueno.
Mojar luego pan.
¿Y sabes, me lleva a que sería distinto ese plato si no tuviera la cayena?
Es que es eso, hay veces que hay que tirar de apertura de mente, porque hay algunos platos que no entendemos sin el picante, precisamente. A mí unas sopas de ajo que no piquen un poco, sinceramente.
Exacto. Es como un huevo sin sal.
Exacto.
Nosotros siempre decimos, como esto es como Arguiñano sin perejil. No es lo mismo. Anilo Cigüeñas, mejor si pica.
Mejor si pica.
Muchísimas gracias por habernos. Por cierto, el libro es un pedazo de libraco, como digo, con muchas explicaciones, con recetas, y enseguida se ve. O sea, sí. Un colorido así rojizo. Que
sí, sí, sí.
Es fácil de ver. Sí. Muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros.
Oído Cocina.
¿Tú cuando oyes en un restaurante, en un sitio, Oído Cocina, a ti qué te sugiere?
Joder, me sugiere al sabor de la batalla.
David de Jorge, Robin Food.
Oído Cocina, y me dan ganas de levantarme de la mesa, meterme en la cocina, ponerme un delantal, anudarme un trapo a la cintura y ponerme allá a cocinar y ese tipo de historias, ¿no? Pero bueno, cuando alguien dice Oído Cocina es que es un profesional y que es un soldado raso.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Bueno, ¿eres de los que te gusta meter las manos en la masa? Recordarás que en el peor momento de la pandemia, cuando estábamos confinados, hubo un momento en que la harina desaparecía de los estantes de las tiendas como por arte de magia.
Totalmente.
Vamos, parece que en épocas como esa muchos descubrieron el auténtico placer que es amasar y hornear tu propio pan.
Hombre, yo creo que todos intentamos hacer algo así, sí, como un bizcocho, un pan.
Intentamos.
¿No? Sí, intentamos. Entonces, está bien dicho el de sí, el tiempo.
Ya aún tengo uno que lo guardo abusado, para si se porta alguien mal tirárselo a la cabeza.
Totalmente. Tenemos algunos aprendieron a hacer material de construcción en su propio horno.
Somos reconstruidos.
No es el caso que vamos a tratar hoy, porque es Daniel Jordá, es licenciado en Bellas Artes, pero pertenece a la tercera generación familiar de panaderos. Ha crecido entre panes y por ello creó su tienda Obrador Panes Creativos. Y muchos restaurantes de los estrellados por la guía Michelin, sí, que cuentan con sus panes en el menú. Y ahora nos trae toda su magia en su nuevo libro que se llama, lleva un título pues muy específico, muy, muy claro, muy evidente, Panes. Panes es el libro de Daniel Jordá, maestro panadero, con el que hablamos de masa madre, de prefermentos y de variedades del pan.
Sobre todo, buena materia prima, es una buena harina. Luego, que en el proceso no haya prisas, que se vaya poquito a poco. Bueno, paciencia viene de pan y ciencia. Uh-huh. Y eso es un poquito la idea, dejar trabajar a la masa y ya está, no tocar mucho.
Ay, el producto, siempre decimos lo importante. ¿Hay alguna forma predeterminada de amasar o hay que dejar que la harina vaya cogiendo su propia forma? ¡Cuidado! Porque puede parecer que cuanto más vueltas le des a la harina, mejor te va a quedar luego, pero los que saben, ¿eh?, opinan que es mejor no meter demasiado la mano humana y dejar que la naturaleza obre el milagro.
Hay una forma muy sencilla que es la que siempre explicamos, que es el no amasado, que es una técnica que se basa en la autólisis, que es mezclar y dejar reposar, y hacer esta serie de pliegues y reposos, pero que duran muy poquito, duran 4 o 5 segundos, dar un pliegue, dejar reposar un rato, y entonces con esta técnica de no amasado, que sencillamente lo que hace son pliegues y reposos, normalmente tiene que salir bien. Te comería con
pan y mantequilla. Bueno, parece un poco antiintuitivo, Roberto, ¿no? Sí. Eso, uno tiene que pensar que cuanto más esfuerzo le ponga al asunto, va a salir mejor. Cuanto más
le metamos
ahí a la masa, venga, va, va, va. Pero fíjate lo que nos dice Daniel Jordá, que la mejor técnica es la del no amasado. Así que, Roberto, tengo que decirte que no pongas tanto afán en sobar la masa porque no lo estás mejorando, ¿no?
Fíjate que siempre he creído en esto de que menos es más. Y yo que estoy acostumbrado a darle, a darle, a darle. Bueno, aunque vamos a seguir descubriendo cosas. Para nuestro maestro panadero, no todo tiene por qué ser masa madre, ¿eh?, que parece que hoy en día está muy de moda, hay otras cosas.
En el libro hablo de masa madre, pero también hablo de los prefermentos. Los prefermentos son la base de los últimos 100 años de panadería, sobre todo en España. Llega un momento que el concepto de masa madre pasa a ser residual, ahora ha vuelto con fuerza y quizás ha escrito demasiado en detrimento de cosas más sencillas como los prefermentos, ¿no?
Bueno, ¿qué es esto de los prefermentos? Pues vamos a aprender del maestro una técnica que nos va, primero, a ahorrar tiempo a la vez que nos da todo el sabor.
Eso quiere decir que tú preparas una parte de la harina de la receta, viene prefermentada del día anterior. Eso te da sabor ya, y luego lo que hace es que el proceso sea más rápido luego, pero que tienes todo el sabor ahí. Sería como en cocina, por ejemplo, tener los caldos. No es lo mismo hacer una paella con un fondo ya hecho del día anterior que tiene todo el sabor, que ponerle agua directamente y hacerlo rápido, ¿no?
Bueno, por cierto, que si alguna vez estoy enfadado contigo, te voy a decir prefermento. Que lo sepas, ¿vale? Sí, o sea, que yo... eso significará que estoy mosqueado. Bueno, el libro de Daniel Jordá se llama Panes, como bien decía Urbano, así como suena, y es una gozada para los sentidos. En él habla de los panes que le han encantado desde que era bien pequeño.
A mí sobre todo me gustan, por ejemplo, las focachas, las hogazas de pueblo, por ejemplo. No sé, aquello que sales y vas a algún pueblo. Siempre recuerdo de pequeño de ir de excursión y que te hagan un bocadillo en casa. Sí. Y cuando vuelve de la excursión, si te ha quedado alguno, está más bueno.
Sí.
¿No? Coge ese aire del pueblo y del camino. Y yo creo que, bueno, el clima cuando sales de la ciudad es diferente y da aromas y da cabello. Por ejemplo, los panes de pueblo me encantan.
Yo soy de hogaza.
Sí, la hogaza esta que venía un...
Grandota.
Que venía un señor ahí con un Land Rover por los pueblos de alrededor.
De Paulino. De Paulino, iba a Lumias.
al mío, te puedo decir cómo le llamaban. Le llamaban gorrona porque llevaba siempre una gorra así como muy grande. Ya,
o sea, no porque fuera gorro, no.
No, le llamaban gorrona al que venía por el pueblo de mi madre. Y traía unas hogazas espectaculares de grandes. Que duraban una semana perfectamente.
Yo pregunté una vez y dije, porque buscas, y en Madrid además cada vez, y me imagino que el resto de España, ¿no? Y en los pueblos es donde está la auténtica, ¿no? Pero se hacen muchas, yo digo, imitaciones, porque es que ninguna dura, ni cuando la cortas es así la miga, ni no, o sea, no tiene que ver, o sea, esa corteza dura por fuera y esa miga por dentro, que eso, que duraba días, que le echabas un poquito de aceite y era un manjar. Y claro, mi madre también un día me explicaba, me decía, ya cariño, dice, pero es que aquí el pan en el pueblo lo guardamos en lo que ellos llamaban la defensa de la nevera, pero no enchufada, sino que era una habitación, sí, con fresquito.
Claro, ¿sabes? En la fresquera, que se llama. Sí, pero bueno, eso está claro. O sea, por eso el pan aguanta, pero también era la harina y era el proceso. Todos los ingredientes. Por cierto, un bocata que te comerías tú siempre toda la vida. Mira, yo, eso, una hogaza de pan cortada así en dos rebanadas, con aceite, tomate y un par de anchoas así por el medio, mira, yo y un chorrito de aceite.
Lo que te he dicho antes de prefermento, sí, lo retiro. Me quedo con el
Oído Cocina.
Una persona que está dando un servicio dentro de un equipo que no canta los oídos.
Alberto Chicote, chef, pionero en la cocina fusión y una pesadilla en la cocina.
Un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar. Entonces, siempre exijo sí o sí que todo el personal que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene... Y para saber si sabe lo que no tiene. Vamos a ver, viene un programa que se llama Oído Cocina y no hay ni un poquito de algo.
Oído.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Hay personas que ven la vida como si fuera un museo. Se dedican a observar lo que pasa a su alrededor sin interferir en lo que sucede y aprecian la belleza de lo que otros han ido creando.
Sí, pero quien hoy nos acompaña es de los que esculpe la vida. Un tipo que encontró refugio en la cocina, pero no para esconderse, sino para todo lo contrario, para demostrar que a través de la comida se puede construir un mundo mejor. Nos acompaña Chema de Isidro, no es la primera vez ni será la última. Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues mira, aquí encantado de estar con vosotros.
Preséntanos primero, ¿vienes acompañado? Y
pues vengo acompañado del vicepresidente de la ONG de Gastronomía Solidaria y amigo mío y como mi hermano desde hace... Este es un loco que un día estaba yo y digo, tío, tenemos que hacer algo, ¿no?, para chicos que se quedaban excluidos de otros programas de formativos de otras ONG. Entonces habían chicos que se quedaban fuera de todo y yo le dije, Tito,
¿te apuntas?
Bueno, Tito es Félix Soriano.
¿Qué tal?
Y lo que me extraña es verte sin cámara de fotos, ¿no? Porque tú eres de los que siempre sueles ir con una cámara de fotos.
Sí, bueno, yo siempre voy con la cámara de fotos. Últimamente ya no llevo menos porque nada, con los móviles como están tan súper arreglados, ¿no? Pues hay veces que no la llevo, ¿no? Pero siempre casi siempre la llevo. Y él me lió, de alguna manera, Y dijo, ¿por qué no nos dedicamos a salvar gente, ¿no?, en la calle? A chavales que realmente, si no los coges ahora, pues acabarán delinquiendo, acabarán haciendo algún motivo. Y yo soy de los que pienso que si quitas cualquier delincuente de la calle y le das una oportunidad y lo reconviertes, pues ya has ganado muchos puntos, ¿no?
O sea, tú has ganado, ganamos todos, no. Y por supuesto él gana también. ¿Por qué? Es que me he quedado antes un poco colgado de lo que tú has dicho. ¿Por qué hay chicos que se quedan excluidos incluso de las ONGs? O sea, que ¿por qué? ¿Por qué no hay lugar para ellos?
Mira, cuando nosotros montamos, ¿no?, con otros compañeros montamos Gastronomía Solidaria, nos llamaron porque nosotros hemos hecho muchos trabajos, ¿no?, pues con diferentes ayuntamientos, con la comunidad, con... Y nos llamaron y nos querían dar proyectos, ¿no?, a nosotros. Y yo nunca hemos pillado dinero porque, a ver, tú dices, por ejemplo, imagínate, vamos a hacer un proyecto de formación para jóvenes de 18 a 25 años. Uh-huh. Entonces yo les decía, si es que me va a llegar uno de 26 y lo voy a pillar, y uno de 28, claro, y uno de 30, y uno 16, sin papeles, y otro sin... Sí. Claro, es que la historia es que los proyectos de formación de todas las ONGs, menos la nuestra, están como cerrados. Entonces yo digo, pero ¿cómo vamos a hacer programas de inserción? O sea, y nosotros somos los que dejamos fuera a otros chicos que, por supuesto, que lo necesitan más, que por eso es el logo de la RASPA.
Claro. Bueno, la RASPA, que le estábamos fuera de micro hablando un poco, porque como Chema Isidro siempre está en mi proyecto, está hablando de la ONG, pero también queremos que hoy nos hable de la cascada de la RASPA, porque, bueno, tú tenías un restaurante, bueno, tenías varios aquí en Madrid, y ahora has cogido y te has ido a Guadalajara, o pues de Guadalajara, a Trillo. Ajá. Y además la cascada de la RASPA tiene un sentido, porque yo sé que mucha gente ha ido a visitar este pueblo justo por la cascada que hay, ¿verdad?
Claro. Bueno, yo os cuento, yo tengo una casita, yo cuando acababa de Madrid ahí de esto de, como dices tú, de los mil proyectos los que estoy metido, pues me compré hace años una casita en Valdenaya, que es una urbanización que hay al lado de Trillo, una pedanía de Trillo. Entonces yo que pesco, y de las cosas que me desestresan es pescar. O sea, yo, bueno, ahora luego os cuento, pero de yo veía ese restaurante todos los días que iba a pescar, me ponía a pescar enfrente de ese restaurante, y yo siempre decía, digo, si yo pillara este restaurante y hacer una cosa guapa aquí con los chavales. Y mira, por dónde, el año pasado salió a concurso, no hace dos años salió a concurso, no nos pillaron a nosotros y tal, pero este año me llamaron y me dijeron, oye, te quiero venir, y llamé a cinco o seis chavales. Se lo dije al Tito, digo, Tito, dejo Madrid, dejo todo y me voy para Trillo. Y en un mes me he ido.
Y te has montado allí ese restaurante que tú veías ahí, veías el futuro, y efectivamente, o sea, que vives un momento de dulce, digamos, ahora mismo, con esto. ¿Estás satisfecho?
Estoy feliz. ¿Sabes lo que pasa? Ahora estoy como mucho más vivo, porque antes, claro, es que tú puedes tener, y es verdad que cuando creces en proyectos y tal, pues muchas veces ya no vives tanto como al principio vivíamos con los niños el día a día, pero es que ahora estoy todo el día con ellos, con risas, con lloros, con movidas, con no sé
qué. ¿De qué edades a qué edades ahí en trabajando?
Pues mira, pues ahí tenemos...
Trabajando, estudiando, ¿no? O sea, porque lo que hacen es aprender.
No, ahí están todos trabajando. Ahí están todos ganando pasta y tal.
Pero digo, mientras que aprenden, o sea,
sí,
no vienen todos aprendidos.
No. O sea, yo tengo un socio, Manuel, que si nos está ahí escuchando, le saludo. Y decía, pero tío, ¿te has visto las reseñas? Y yo digo, ¿qué quieres, tío? Pues, si son lo que son, digo, ya aprenderán, ¿no? Y nosotros pedíamos perdón y decíamos, yo solo le pido una cosa, venga dentro de dos o tres meses, que ya verás cómo ha cambiado. Y efectivamente, que ya llevamos, ¿no?, cierto recorrido, ahora vas y parece un restaurante más o menos normal.
¿Cuál sería la imagen que tú ves al entrar en el restaurante de Chema?
Bueno,
¿cómo la describirías?
La imagen es muy curiosa. La gente se sorprende sobre todo mucho, pues porque cuando te llega un chavalito, pues con una pinta más o menos rara, ¿no?, por decir algo, ¿no?,
algo convencional.
Lleno de tatuajes hasta el cuello, ya, una bueno, marca, un ojo.
De ser un fenómeno.
Claro, ¿qué va a tomar usted? Un personaje del pueblo, el hombre se queda un poco como asustado, diciendo, ¿este qué va a hacer? ¿Me va a quitar la cartera o me va a poner un café? ¿No? Entonces, esos estereotipos cuestan un poco quitarlos. Pero esa sería la imagen, ¿no? Sería un camarero lleno de tatuajes, bajo una ración de patata brava, así una caña, ¿me entiendes?
Una fotografía auténtica, o sea, sí, eso sí, total, es para hacer un póster total. De todas maneras, Chema, o sea, yo digo, para que los oyentes no, ahora mismo habrá quien aún como que no te tenga referenciado, uh-huh, ¿no? Todo lo que ocurre. Digo que tú desde hace tiempo con otros colegas, pero especialmente llevándolo tú ahí en, igual que Barsate que tiene el garrote, tú tienes la raspa, ¿vale?
Aquí la tengo pinchada.
Y digo que te has dedicado pues desde hace mucho tiempo, como decíamos al principio, a gente que la veías, pues no sé decir la desvalida, o que podía ir por el lado malo de la vida, decirle que había un camino bueno y que a través de la cocina lo podía encontrar, ¿no? Y ahí te has ido encontrando de todo. No, ya sé que esto de hacer tantos por ciento y números y tal, pero de la gente que al final has cogido del cuello, no, justo al revés, de la mano, y les has dicho, vente para acá, que te va a cambiar la vida, ¿cuánta gente ha salido al final de eso, de las calles, de la droga, de haber acabado alguno muerto de una puñalada y está ahora mismo pues trabajando y feliz? Y trabajando, creo, algunos en algunos restaurantes buenos.
Sí, bueno, el índice de inserción, estaremos ahora también, a ver, es un momento súper bueno para, bueno, súper malo para la hostelería, entonces una demanda de camareros y cocineros, vamos, no, a mí lo cheque, el que quiere, salen, ¿sabes? El 100% de chavales que quieran salir, salen todos porque hay muchísimo trabajo. Y luego, desgraciadamente, pues tenemos chavales que están enganchados a alguna sustancia, que tienen problemas psiquiátricos, sí, tenemos de todo, y entonces esos chavales son muy difíciles. Pero una cosa que nunca los abandonamos, o sea, nosotros tenemos algunos casos que en vez de echarlos, ¿no? Porque, o sea, lógicamente, o no supongo, no pueden trabajar allí porque ciertos problemas que tienen, pero abandonarles nunca. Nosotros les damos recursos, les buscamos médicos, psiquiatras y tal, para que esos niños puedan seguir y en el momento que estén preparados, ¿no? Para trabajar, porque la gente cuando dice, no, es un restaurante escuela, digo, no, es un restaurante. Es un restaurante, lo que pasa es que está petado de chico, porque claro, si lo que puedes hacer a lo mejor con 5 camareros normales, pues nosotros tenemos que hacerlo con 8 o 9, porque tienen que aprender. Y en el momento, fijaros que no solo el proyecto que tenemos Félix y yo, no es solo el que los chicos trabajen allí, vamos mucho más allá. Nosotros lo que queremos es prepararlos, porque han cerrado muchísimos restaurantes por esa zona, por Cifuentes, por Trillo, uh-huh, entonces nosotros queremos formarles para que ellos vayan empezando a pillar esos restaurantes con nuestra ayuda. Entonces, y
para que vuelen
y que suban,
por su cuenta.
Sí, claro, sí. Porque, a ver, esto es un sitio de paso, pero es que el siguiente paso está a lo mejor a 10 kilómetros.
¿Cómo ha sido la acogida? De todas maneras, cuando llegáis allí a Trillo y tal, no sé, yo me imagino a la gente del pueblo, los habitantes, que era flipando, que decía, flipando, claro, flipando. Todos tatuajes, chavales, pues, aquí, dicen, no van, es muy típico, ahí no ven a la gente como personas, ¿no? Sino las ven por el color de piel o por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la acogida?
Pues lo estás diciendo bien, o sea, la acogida ha sido impactante para ellos. Pero claro, de golpe pues aparece una casa donde está lleno todo de chavales de color, sudamericanos, gente tal, con unos modismos y unas maneras de comportarse, de vestir, de ir por la calle, uh-huh, ¿me entiendes? Porque ellos no pueden remediarlo.
No habituales.
No habituales, entonces claro, se sorprenden. Y lo que he dicho, que al principio cuando llegaban allí, llegaban a la barra o pedir un café, que en principio también llegaba medio café, porque los chavales cogían el café temblando, y cuando llegaba medio café en la taza y medio café en el plato, ¿no? Eso es lo que vamos a mojar.
Es una historia, o sea, nada convencional, porque yo de verdad me dice, pero tú estás loco, a mí me dice la gente, tú estás loco y te vas y montas un restaurante con esto. Y digo, pues mira, es que tenía unas ganas de vivir esto y va a salir bien, porque ya está saliendo bien. Pero al principio yo decía, y si sale mal, no pasa nada. O sea, yo tenía que intentarlo, porque yo creo que la gente está, o estamos, ¿no?, en una sociedad que es que huye o tenemos miedo a equivocarnos, no pasa nada. Pues
la cascada sigue siendo de oportunidades, sigue cayendo, es como una metáfora.
Una metáfora.
No, el sitio es súper chulo, es súper chulo, porque es verdad que allí todo el turismo de la zona va para allí, sí o sí, sí. Y entonces, pero al principio el pueblo, eso era como, oye, y esto, digo, tú déjalo. Y ahora es súper bonito, porque ellos no lo he visto en ningún bar, por ejemplo aquí en Madrid, ¿no?, que vamos tan deprisa y tal, pero todos, el pueblo, se saben el nombre de todos. Ya no es, oiga, me pon un café, es Nordin, Osama, ponme un café, que no sé qué, oye, que mira, que se han integrado hoy en día ya, o sea, más o menos todos bien.
¿Qué se come en la cascada de la raspa?
O sea, ay, pues cocina alcarreña total. O sea, migas, gachas de pulpo y cangrejo, patatas revolconas, torrenos, allí, pues comida de allí. Luego tenemos un chuletón que va a flipar. Y ahora nada que empiece el un poquito mejor tiempo, y nada, tenéis una parrilla ahí donde, curiosamente, en vez de hacer carnes, como se hacen por allí toda la zona, nosotros vamos a hacer algo de carne, pero yo le voy a dar mucho al pescadito, porque por la raspa.
Claro, tiene que haber truchas ahí.
Bueno, trucha, no sé si a la parrilla, pero bueno, sardinas, sí, bonitos,
la trucha con rodaballo, jamoncito por dentro.
Bueno, y más cosas que hacemos con la trucha. Hacemos un bien mes, ¿sabes?
Es súper rico. ¿Es grande?
Súper grande.
Súper grande.
Tenemos una terraza, para que te hagas una idea, de 1000 metros. Con 50, y que no queremos poner más, ¿no? Porque imagínate...
Y para familias y tal, digo, porque esto, o sea, los que somos padres sabemos muchas veces la dificultad que ir a tomar algo porque los niños enseguida se cansan, si tienen sitio para correr.
Allí para correr, para nadar y para todo.
No me pega a mí que Chema Isidro te ponga muchas reglas de no entrar a gente.
Mola mucho.
Es más bien un tío inclusivo desde siempre.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí hay un local que a mí me flipa mucho, que es el Piratas de Alcorcón, que es súper, es como otro hermano nuestro, que está, bueno, si miráis las camisetas, tiene su logo detrás, y allí me mola mucho porque es una familia, ¿no?, de fin de semana y tal, y luego te ves cuatro punkis ahí con las no sé qué, y mola, es un sitio vivos, que son como la sociedad mismo, ¿no? O sea, allí es un sitio que el día a diario pues come mucho, hay mucho trabajador de la zona, ¿no?, pues comiendo el menú del día, y luego el fin de semana es familias, moteros, o sea,
Guadalajara es un sitio además para conocer, o sea, tiene unos pueblos preciosos, o sea, que recomendamos desde luego a los oyentes, y ya mira, si tienen la oportunidad, que se pasen por la Cascada de la Raspa. No hay que en principio reservar ni los
fin de semana, si no reservas, no, te tenemos que poner en un barrilillo.
Bueno, ni tan mal.
Yo
me apaño en un barrilillo ahí, para probarlo.
Pues claro, Chema Isidro, Félix Soriano, que muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar otra vez en Oído Cocina, y sobre todo, te lo decimos siempre, de hoy también se lo decimos a Félix, por la labor que hacéis, ¿sabes? O sea, en serio, porque es que estamos siempre diciendo, ¿no?, que la sociedad será mucho mejor cuanto más buena sea la gente, ¿no? Y vosotros ya lo sois, y encima hacéis que gente que se podía ir para el otro lado, llevarla al lado bueno. Bueno, entonces, pues, ¿qué
vamos y sobre a todo, fíjate, una cosa que yo creo, ¿no?, porque ya después de tantos años, yo llevo casi 15 años con esto, es contagioso, porque, por ejemplo, Carlos Maldonado, de Toledo, con una estrella Michelin y tal, que es otro hermano mío, que yo siempre digo mi hermano, porque es verdad, pues él ya está haciendo lo mismo con chavales, entonces yo creo que lo malo se contagia, pero lo bueno también, ¿no? Y entonces yo siempre, y así os agradezco mucho a los medios que nos dais la oportunidad de contar nuestras batallas, porque siempre habrá gente, ¿no?, que yo siempre nos dicen, ¿y cómo podemos ayudar? Pero si no pilláis dinero. Digo, no, hacer lo mismo que hacemos nosotros, que nosotros os ayudamos y os enseñamos cómo se hace. O sea, nosotros lo que queremos es que se reproduzca, ¿no?, porque hay muchos chicos...
Una ola de... Eso es. De buena
que una
onda,
raspa levante una ola. Ahí. Como que ha levantado una cascada, pues una ola.
E ir al restaurante, por ejemplo, y lo que decía antes, por ejemplo, Félix, ¿no?, que te pongan un café, ese primer café que te están poniendo, pues que tienen los nervios, ¿no?, desde el primer día de que está aprendiendo, en vez de coger y decirle al chaval, ¿pero qué pasa?, no sabes servir, ¿sabes? O sea, aceptarlo de buen grado y decirle, tienes que tener más cuidado, alguna cosa así, que eso hace que la persona, pues la personalidad vaya creciendo.
Bueno,
¿no?, ¿sabes?
Ha habido, sí, claro, a ver, ellos, tú tienes que tener en cuenta que son niños que vienen muy golpeados con la autoestima súper baja, y entonces le tienes que decir, yo veo en cocina, ya han hecho un mojón, y digo, madre mía, y le digo, ¿esto has hecho tú? Digo, joder, esto, tío, tú vas a llegar súper lejos, y digo, la madre mía, pero hay que, claro, bueno, porque a la gente, cuando a ti te dicen tantas veces, ¿no?, como a estos chicos les han dicho la sociedad, que eres malo, eres malo, pues te conviertes en malo. Si tú quieres decirle, tío, esto te ha salido guay, esto al final... pues va a ser un tío que le salgan las cosas guay, porque se lo va a creer.
Eso lo aprendí yo con mi mujer y con mis hijos, que le decía alguna vez, eres malo, y me decían, no, lo que tú estás diciendo, decía, no, dile que ha tenido un comportamiento que no es adecuado, que eso, es diferente, eso, él no es malo, eso, ¿vale? Sino, pero lo que ha hecho no está bien. Y es verdad que es muy diferente de marcar a alguien y que lo vaya asumiendo, porque al final se lo cree, a decirle, no, lo que te estoy diciendo es que esto no debes hacerlo así, pero tú es que tienes un corazón muy bueno. Y vosotros también, o sea, que nada, que muchísimas gracias por haber estado.
A vosotros, siempre que os haga falta, aquí estamos.
Un placer.
Estamos de prestado. Y hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere. Este cuento se ha acabado.
El proceso de la alimentación de una persona es cíclico y empieza y acaba cada cierto tiempo.
Como este programa llamado Oído Cocina, que también tiene principio y final en cada episodio, pero siempre con puntos suspensivos, porque según acabamos con un capítulo, empezamos a preparar el siguiente.
Ya, y te lo podemos adelantar, que el próximo Oído Cocina va a hablar de la nutrición evolutiva. Y el nutricionista que nos va a acompañar dice que hay que comer carne roja porque gracias a eso somos más listos.
Gracias a la alimentación y a programas como este que demuestran que la necesidad y el placer son esenciales en cuestiones relacionadas con la gastronomía.
Bueno, pues si te quieres dar una jarta de Oído Cocina, recuerda que nos puedes encontrar en la web de COPE, en la sección de podcast.
Y también estamos en redes sociales. Búscanos en Instagram, en Facebook, en Twitter, estamos en todas. Somos Oído Cocina COPE.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Apostarlo todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios, tu sabor de cada día, el perfume de tu piel con la mía, los misterios y mapas de tu mirada perdida, nuestra cama a la deriva, rescatar tu llamada perdida, tu pierna atada a la mía, formar contigo geometrías. Cuando cargas las palabras, tu silencio que ametralla, la bandera de paz bajo las sábanas blancas. Cuando las bocas callan, cuando los besos hablan, las mañanas en sincronía, las patas quedas dormidas. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Apostarlo todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios. Sin entusiasmo, las maratones de amor sin descanso, seguir la huella que va dejando tu tacto. La payasa, la loca, la amiga, tus luces y tus sombras que siempre combinan con las mías. Escalar tu cuerpo boca abajo, anclarme contigo en el espacio, los sueños que vienen a visitarnos. Descubrir que el mundo a tu lado se hace un poquito menos raro. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios. Sin entusiasmo, las maratones de amor sin descanso, seguir la huella que va dejando tu tacto. La payasa, la loca, la amiga, tus luces y tus sombras que siempre combinan con las mías. Escalar tu cuerpo boca abajo, anclarme contigo en el espacio, los sueños que vienen a visitarnos. Descubrir que el mundo a tu lado se hace un poquito menos raro. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo. Tus aciertos y tus fallos, vivir contigo. Que combinan con las mías, que combinan con las mías. tus luces y tus sombras que combinan con las mías. Tus luces y tus sombras dan a la medida. Lo quiero todo. Todo. Lo quiero todo.